Política, medio ambiente, género, deporte y cultura, desde las voces de la sociedad civil. Un espacio donde lo que te afecta, importa. Esta es la pauta alternativa de la radio JGM. Ya comienza el Noticiero Ciudadano.
Buenas tardes a todos y todas. Viernes 18 de octubre, llegamos con otra edición del Noticiero Ciudadano, siendo ya las 2:05 minutos. Damos inicio a estos 30 minutos de pauta alternativa, directamente desde las voces de la sociedad civil a través de los parlantes de la radio JGM. Desde las dependencias del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, con nosotros se encuentran más de 10 radios comunitarias y locales que se suman a nuestra red informativa. Mi nombre es Constanza Aguilar, estoy con Julio Abarca en los controles y Óscar González en el streaming. Y así damos inicio a los titulares que marcan esta jornada. Orientación sexual sería la tercera causa de mayor discriminación en Chile. Este sábado 19 se realiza la tercera versión del Festival de la Semilla en Paine. Tras 5 días desde el alza del pasaje, continúan manifestaciones en el Metro de Santiago. Es por eso que conversaremos con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, para saber más al respecto. Feria familiar en torno a la sexualidad, reproducción y aborto dará lugar en Recoleta este sábado 19 de octubre. Además, hoy en el bloque cultural estaremos con Martín Quevedo, donde hablaremos del TART, Festival de Cine Documental que mostrará distintos trabajos sobre el arte contemporáneo que se presentará en Santiago y Concepción. Y además, durante todo el mes de octubre, se estará presentando la obra Irán 3037, Violencia Político-Sexual en Dictadura, de la directora Patricia Artres. La propuesta pretende reflexionar en torno a la memoria del ex centro de tortura Venda Sexy. Antes de iniciar las informaciones, te queremos invitar a que nos sigas y comentes en el fanpage Radio JGM y nos veas a través del Facebook Live. En Twitter estamos como JGM Radio, hashtag Noticiero Ciudadano. Y además no olviden visitar nuestro portal web www.radiojgm.uchile.cl para revisar todo el contenido de esta edición.
Los hechos que afectan a la sociedad civil tienen cabida en la JGM. Sigue escuchando el Noticiero Ciudadano.
Antes de comenzar, saludamos a las radios que, como siempre, nos acompañan en esta edición del Noticiero Ciudadano. En la región metropolitana está la radio La Voz de Paine, en 107.9 FM, bien digo. En Ñuñoa se encuentra la radio Villa Olímpica y en Paine también está la radio Fantasía como 106.3 FM. La radio Amistad también en Paine como 100.7 FM. De esta forma comenzamos las informaciones y nos quedamos ahí, como señalábamos, en Paine, que en un espacio de cultura y resistencia se reunirá el Comité de Defensa y por tercer año consecutivo nos extienden una invitación. A este sábado 19 de octubre, donde se realizará el tercer festival por la semilla de Paine en la Plaza Baquedano de la región. La jornada, que será desde las 11 horas hasta las 18, busca reunir exponentes en torno al intercambio de semillas, stands agroecológicos, naturópatas, actividades infantiles, además de música, teatro y talleres, que contará con la participación especial de Limeo Benojas y Daniela Millaleo. Cortesía de la radio La Voz de Paine, que nos están escuchando nuestros auditores, dejamos a todos y todas invitadas a participar en esta actividad.
Más plegaria sin amén, dejen germinar el gen, trastornado el aborigen, gesta más cáncer de piel.
El Comité de Defensa de Paine invita al tercer Festival de la Semilla el día sábado 19 de octubre, desde las 11 y hasta las 6 de la tarde. Contaremos con stand agroecológicos, intercambios de semilla, danza, talleres ambientales, teatro, actividades infantiles, quiropraxia y mucho más. Y en la música, la participación especial de Limeo Benojas y Daniela Millaleo. Asiste en familia al tercer Festival por la Semilla el sábado 19 de octubre. En Plaza Baquedano, al costado del Metro Tren Paine. Por las semillas libres sin transgénicos, Comité de Defensa de Paine.
Luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos.
Los hechos que afectan a la sociedad civil tienen cabida en la JGM. Sigue escuchando el Noticiero Ciudadano.
Continuamos saludando a las radios que nos acompañan desde regiones. En la región de Coquimbo está la Radio Comunidad FM, quienes nos retransmiten desde Salamanca a las 22 horas. Y en Valparaíso está la Radio Comunitaria Extremo, en Viña del Mar. También está la Radio Galáctica en la Comunidad del Tabo. Y desde la región del Libertador Bernardo Higgins está la Radio Educativa Nancagua y la Radio Aucán en San Fernando. A propósito del reciente ataque a una pareja homosexual en Recoleta, un estudio de la consultora etnográfica MAS determinó que la orientación sexual es la tercera causa de mayor discriminación en nuestro país. Sebastián Vargas está con nosotros en el estudio para contarnos más al respecto. ¿Cómo estás, Sebastián?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Así es, la orientación sexual es la tercera causa de mayor discriminación en Chile en servicios públicos, de acuerdo a un estudio realizado por la consultora y centro de estudios etnográfica MAS. Sin embargo, esta cifra también podría extrapolarse a los espacios laborales, donde aún se evidencian casos de discriminación por la identidad de género de las personas. Según el estudio, el 27% de las personas que se han sentido discriminadas ha sido en espacios privados, donde por supuesto se incluyen los ambientes laborales. Es por esto que la discriminación está presente como una realidad en el país. La directora ejecutiva del Centro de Estudios, Carola Naranjo, comentó: "El principal desafío es tener una política de inclusión laboral que tenga objetivos y metas claras en cuanto a eliminar la discriminación por identidad de género y orientación sexual en el trabajo". Sobre estas cifras, desde el Movimiento de Liberación Homosexual, Óscar Rementería asegura que el estudio refleja una realidad de discriminación en Chile que además no solo está dirigida a la disidencia sexual, sino también a migrantes y pueblos indígenas.
Los resultados de la encuesta vienen a manifestar una situación que nosotros hemos venido denunciando desde el año 1991, que efectivamente las personas que pertenecen a la diversidad sexual pueden ser víctimas y son víctimas de la discriminación en nuestro país. Chile es una nación tremendamente discriminatoria, no solamente con las minorías sexuales, sino también con las mujeres, los pueblos originarios, los migrantes, algo que ha quedado demostrado en el último tiempo a través de los medios de comunicación. Y referido específicamente a la diversidad sexual, todavía nos queda mucho por avanzar.
El estudio contrasta con el diario vivir en nuestra sociedad. Ejemplo de ello es la agresión que sufrió una pareja homosexual, quienes denunciaron sufrir golpes en medio de insultos homofóbicos por parte de trabajadores de la botillería Los Socios 3, ubicada en la comuna de Recoleta. Según el testimonio de una de las víctimas, identificado con las iniciales EGAB de 30 años, la pareja fue amenazada por los trabajadores, quienes les decían: "Los vamos a matar, maricas", para luego propinar golpes, puños y patadas. Luego de que recibieran el ataque, los afectados denuncian también la aparición de una camioneta roja en la cual se encontraba el dueño de la botillería portando un arma de fuego. Posteriormente, la pareja se dirigió a la sexta comisaría de Recoleta para poner la denuncia, lo cual terminó sorpresivamente en la detención de ambos, acusándolos falsamente por intento de asalto a la botillería. El móvil H asegura que los mantuvieron detenidos hasta las 5 de la mañana sin darles ninguna explicación y solo en ese momento les tomaron la declaración. La presidenta de la Fundación Iguales, Alesia Inhoque, asegura que el país necesita de legislación antidiscriminación no solo en términos de medidas punitivas frente a los agresores, sino también de manera preventiva orientada a las instituciones y a la educación.
El país no debería discriminar, no debería excluir personas, no debería quitarle posibilidades a la gente de desarrollar sus proyectos de vida. Y una ley antidiscriminación permite avanzar en ese sentido. Es cierto que una ley no necesariamente va a hacer milagros en sí misma, pero la verdad es que las leyes van moldeando un poco lo que es aceptable y no aceptable en la sociedad. A partir de, bueno, la ley antidiscriminación, también conocida como ley Zamudio, a partir de esa ley cambió un poco la idea de qué tan aceptable es la discriminación y realmente entendimos como sociedad que no es aceptable. Pero esa ley solamente es punitiva. Es decir, si tú discriminas, bueno, existen multas u otros alcances relacionados como castigo, pero no es preventiva. Y lo que se pide ahora es avanzar a que haya institucionalidad que permita avanzar en prevenir la discriminación, que eduque, que oriente a las organizaciones, que modifique estatutos de trabajo en el Estado, etcétera.
Estos son casos que se pueden extrapolar más allá de violencia que se vive en la calle, también violencia que vivimos en el trabajo, se vive en distintos espacios y es bastante grave. Recordemos el caso que luego de 3 años de una ardua lucha de la familia, Nicole Saavedra finalmente tuvo un imputado, lo estuvimos hablando el miércoles en el bloque de género. Hay una nota al respecto si quieren leerla en nuestro portal Radio JGM. Y recién, luego de mucho tiempo, se pudo encontrar al mayor culpable, a un posible culpable, que es el único finalmente que tras mucho tiempo se pudo encontrar. Sebastián, ¿tú qué crees? ¿Cuál podría ser la solución para que todo esto vaya cambiando?
Bueno, ciertamente tiene que haber un cambio cultural y como señalaba la presidenta de la Fundación Iguales, con legislación necesaria se puede ir como moldeando las conductas de la sociedad con respecto a esto, sobre todo con educación, ojalá, o sea, idealmente desde pequeños, digamos, como a todas las personas, además de que las instituciones del Estado estén capacitadas como para dar respuesta a los problemas, a las denuncias que llegan, etcétera.
Claro, porque luego de las denuncias finalmente no tienen solución.
No.
Entonces eso hay que cambiarlo. Muchas gracias, Sebastián, por este informe.
Igual.
Escuchas la cobertura de La Pauta Alternativa con las voces de la sociedad civil.
A participar en familia llama a la Mesa de Acción por el Aborto, quienes realizarán este sábado, mañana, una feria de sexualidad, reproducción y aborto en la comuna de Recoleta. Para darnos más detalles, estamos con Stephanie Vidal en el estudio.
Hola, Tanza.
Hola, Stephanie.
Como bien decías, este sábado organizaciones feministas invitan a niños, niñas y familias a participar de la feria informativa Sexualidad, Reproducción y Aborto. La actividad, que es convocada por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, tiene como finalidad ser un espacio para dialogar sobre derechos sexuales junto a distintas organizaciones como Amnistía Internacional, APROFA, ABOFEM, Corporación Humanas, con las amigas Él y En la Casa, entre otras. Desde las agrupaciones destaca la necesidad de una educación sexual integral, así como la violencia institucional a la que son sometidas las mujeres que requieren acceso a la ley de aborto en 3 causales. Como lo comenta la presidenta de Amnistía Internacional Chile, Sofía Layo.
Cuando las autoridades han optado por obstaculizar el acceso al aborto estipulado en la ley, lo cual se evidencia, por ejemplo, en la ampliación de la objeción de conciencia personal e institucional, iniciativas como esta feria son claves para informar a las mujeres sobre sus derechos. Es necesario aclarar que la ley de aborto en 3 causales, si bien fue aprobada, no está siendo garantizada. Lamentablemente, en la práctica y en muchos casos, acceder a esta prestación de salud depende de la voluntad del equipo médico y no de la decisión de la mujer como debería ser.
Por lo mismo, esta convocatoria lleva el lema de Con información decides tú y busca acercar información de calidad para promover derechos sexuales, como cuenta la directora de la Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA, Débora Solís.
Constituye una forma más para llegar a la ciudadanía, a las mujeres, a los hombres, a las personas en general, para acceder a información de calidad, para tomar decisiones con responsabilidad. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos constituyen derechos humanos que tenemos que poner a disposición de la ciudadanía para que cuenten con la información para poder tomar decisiones sobre sus vidas. De eso se trata, de poder saber para poder decidir. No podemos decidir en torno a nuestros cuerpos y a nuestra sexualidad si no contamos con la información que promueva tales decisiones.
Este evento contará con charlas, talleres, teatro y se presentarán artistas como Yorca, Areceli Cantora, Flor de Juanas, Francesca Santoro, Torta Golosa y entre otras actividades. La feria informativa Sexualidad, Reproducción y Aborto se realizará este sábado 19 de octubre desde las 3 de la tarde hasta las 7 en Plaza San Alberto, al costado de la Municipalidad de Recoleta.
Es una iniciativa y una feria muy importante, muy interesante, lo comentábamos hace minutos con Sebastián. Es una de las soluciones que se tiene para poder entregar educación sexual que crea pautas culturales finalmente a los niños, que luego van a reproducir mejores comportamientos hacia su sexualidad, hacia otras orientaciones sexuales también, hacia personas con diferente identidad de género, entre muchas otras cosas.
Claro, es un espacio que se abre desde las organizaciones a la comunidad civil a participar, y como también comentaba, es una invitación abierta a toda la familia y pensada también para niños y niñas.
Genial, para que todos puedan asistir. Muchas gracias, Estefanía.
Los hechos que afectan a la sociedad civil tienen cabida en la JGM. Sigue escuchando el Noticiero Ciudadano.
Tras un alza al pasaje de metro a 830 pesos el lunes, las manifestaciones y descontento de los chilenos, sobre todo de estudiantes secundarios, se han dejado mostrar. Es por eso que estamos en conversación con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quien nos comenta la legitimidad de las manifestaciones. Hola, Carlos.
De la Comisión Chilena de Derechos Humanos, tuitearon que las masivas evasiones no constituyen un delito, sino el legítimo ejercicio de derechos. Claro. Y me gustaría saber si me podría hablar más al respecto, en torno a las manifestaciones que se han estado dando, y si esto es un ejercicio legal finalmente de la ciudadanía.
Para nosotros, lo que está ocurriendo con estas evasiones masivas no son, como lo hemos señalado públicamente, no son constitutivas de delito, sino que efectivamente son la expresión genuina y legítima del derecho a la protesta social en contra de un abuso institucionalizado que ya se viene arrastrando hace mucho tiempo. En primer lugar, no es delito porque, sin lugar a duda, si uno revisa la legislación, la evasión que uno puede hacer del pasaje metro está calificada como una falta, no es un delito. Esa es una primera cuestión técnica. Pero lo otro, del punto de vista más de fondo, sin lugar a dudas, que es un reclamo justo, legítimo, que constituye el ejercicio de un derecho que tienen los pueblos desde el punto de vista colectivo para protestar frente a situaciones abusivas de que son afectados y perjudicados. Y hablamos de abuso institucionalizado porque el alza del pasaje metro no es solo una excepción dentro de la regla general, es una constante permanente de situaciones abusivas que vienen sufriendo las familias chilenas y que constituyen un grave atentado a sus derechos fundamentales. Nosotros conocimos ya hace algún tiempo cómo se coludían las farmacias, cómo se coludían la industria de los pollos, etcétera, y causando un grave perjuicio económico a millones de familias que, bueno, tienen que encarar sus vidas y enfrentar sus necesidades con salarios tremendamente bajos, tremendamente injustos, existiendo una brecha de desigualdad enorme en el país. Entonces, no solamente existe una desigualdad tremenda, una desigualdad que no da cuenta del supuesto exitismo del modelo económico del cual se jactan sus autores, sino que además los grupos económicos que hoy día dirigen la economía y el país, no contentos con esta brecha, aumentan, digamos, sus ganancias realizando actos delictivos como las colusiones que hemos conocido, aumentando el perjuicio y el daño al bolsillo de la familia chilena. Entonces, ciertamente aquí hay una situación que es de arrastre. si uno a ello le suma la verdadera estafa que están sufriendo las familias chilenas por el sistema de la AFP, que no garantiza un derecho humano que está consagrado en los distintos pactos y convenciones de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por el Estado de Chile, como es el derecho a la seguridad social. Si a eso nosotros le sumamos los últimos días que se ha aumentado en porcentaje importante las cuentas de la luz y que prontamente viene otra alza, bueno, nosotros entonces entendemos que ya este es un abuso más sistémico, un abuso más institucionalizado de lo que son frente a los derechos, ¿no es cierto?, de que gozan y que disponen cada uno de los chilenos y chilenas que se ven fuertemente afectados y vulnerados.
¿Y respecto?
Por eso que decimos que es un abuso institucionalizado, que esto hay que verlo en un contexto más general.
Nos encontramos hablando con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quien nos comenta la legitimidad de las manifestaciones de Metro y nos da a conocer desde cuándo viene esta demanda histórica y que refleja un sistema nefasto que ha llevado a lo largo nuestro país.
Claro, y respecto al hecho de que los carabineros se encuentren en las estaciones, ¿esto se encuentra dentro del marco legal que los carabineros defiendan a las instituciones privadas?
Bueno, ciertamente lo que no está permitido y no está autorizado por la ley es el uso excesivo de la fuerza. El uso excesivo de la fuerza está total y completamente sancionado, y de más está decir que la gran crítica que también le hacemos al gobierno es que no solo no se ha abierto a la posibilidad de estudiar una rebaja de la tarifa del metro, escuchando así a lo que está diciendo la gente en sus distintas expresiones y manifestaciones, sino que el presidente de la República anunció ayer que estaban estudiando la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Claro.
Y eso, la verdad de las cosas, que expresa también una política también más general y que no es novedosa dentro de este gobierno, que frente al justo reclamo de legítima demanda y la exigencia de poder ejercer derechos fundamentales, el gobierno responde con represión. Cuestión que obviamente está en contra de lo que es las normas que están establecidas en los distintos pactos y convenciones de derechos humanos que el Estado chileno ha suscrito y ratificado, y que dice en relación con, repito, el derecho colectivo que tiene el pueblo chileno de reclamar y de exigir sus derechos. Eso está establecido, eso está consagrado. Y hoy día está siendo vulnerado y, francamente, amenazado además con la aplicación de leyes más represivas. Creo que ese no es el camino. No solo no es el camino, sino que además pone el Estado de Chile en una situación de flagrante violación de sus propias obligaciones internacionales.
Y el Estado claramente debería poder dialogar con las personas, con los trabajadores de Metro. Hace poco señalaron que estaban apoyando a los estudiantes, apoyando a la ciudadanía. No han abierto el diálogo, no han, claro, como usted señalaba, no ha bajado la tarifa, no, y solamente están en una posición defensiva donde la ministra ya amenazó con quitar los beneficios a los estudiantes. Y usted, en este caso, ¿cuál cree que es el camino más propicio que debería tomar el Estado, el gobierno, tal vez el metro, para poder llegar a una solución?
Mire, en primer lugar, lo que habría que hacer es transparentar este asunto de la famosa decisión del panel de expertos, porque nadie conoce los criterios que se tuvieron para esta alza. El famoso panel de expertos, que en realidad, de acuerdo a la información que se tiene, es un órgano donde están representados fundamentalmente la empresa privada, ¿no es cierto?, y la representante del metro, pero donde no tiene ninguna voz la ciudadanía. Y ya tenemos ahí, por lo tanto, un problema, una falta de transparencia respecto a cómo se fijan las tarifas del metro. En segundo lugar, yo creo que pone muy en el tapete una cuestión que es fundamental, que el actual modelo económico-social que nos rige y que fue impuesto a troche y moche por medio de la violencia, ¿no es cierto?, después del golpe militar que hasta el día de hoy subsiste, relega al Estado de su rol de garante, digamos, de una economía que resguarde los derechos de los ciudadanos. Y está todo entregado al mercado. Hoy día el problema del transporte público también se refleja en la persistencia de este modelo de desarrollo, donde el mercado, el sector privado, ¿no es cierto?, es el que en definitiva fija las políticas tarifarias y, por lo tanto, siempre, al momento de hacerlo, va a privilegiar, por supuesto, su beneficio personal, la ganancia, y no el bien común, ¿no es cierto?, de los usuarios. Ese es el gran problema que se requiere discutir en el país. Ese es el gran problema que queda reflejado también cuando se discute el tema de la AFP. Es el gran problema también que se refleja cuando se discute el tema de la salud en Chile, ¿me entiendes?
Sí.
El problema de modelo que tenemos hoy día en Chile, donde al final de cuentas el interés común queda totalmente relegado y lo que se privilegia es la ganancia de unos pocos grupos económicos que usufructan, ¿no es cierto?, en grave perjuicio de los derechos fundamentales de los chilenos en Chile.
Bueno, Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros y por darnos esta respuesta.
Muy bien, pues.
Que esté muy bien.
Artes escénicas y visuales, música y literatura. Todo el acontecer cultural en el Noticiero Ciudadano.
Estamos con Martín Quevedo ya en el estudio para comenzar el bloque cultural. Hablaremos del DART, ¿cierto? El Festival de Cine Documental, que mostrará distintos trabajos en Santiago y Concepción. Y también hablaremos de una obra que se va a encontrar todo el mes de octubre. Va a estar Irán 3037, que pretende reflexionar en torno a la memoria del ex centro de tortura Venda Sexy. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, ¿y tú, Danza?
Bien, ¿estás feliz de estar acá, no?
Sí, muy feliz de Bacán. Estar acá. Y bueno, como tú bien decías, vamos a hablar primero que este 21 de octubre será inicio al DART Chile, que es el único festival documental sobre arte contemporáneo donde se busca dar una mirada distinta a través de los ojos del cine al arte contemporáneo. Dentro de los documentales se podrán ver encuentros de distintas disciplinas como son la fotografía, la pintura, performance, arquitectura, movimiento artístico o las mismas artistas que son famosos internacionalmente. Bruno Salas, que es el director de programación del festival, nos cuenta la importancia del DART y el llevar el arte contemporáneo a la mayor cantidad de público posible por medio del cine.
DART, el Festival de Cine Documental sobre Arte Contemporáneo, es el primero en Latinoamérica en este género y el gran aporte de este festival es que logra conectar dos mundos que son el mundo de las artes visuales con el mundo del cine. Es una forma distinta de entender las artes visuales, de contemplarlas, de vivir una experiencia de tipo social como es un festival. Entender el arte contemporáneo desde una óptica distinta que es la cinematografía.
Bueno, dentro de los documentales que cabe destacar se encuentra el trabajo que se llama Kusama Infinity, que se trata sobre la artista japonesa Yayoi Kusama. Bueno, ella es una artista japonesa de arte contemporánea muy famosa internacionalmente,
muy conocida, sí.
Que de hecho hace algún tiempo trajo una de sus obras, uno de sus trabajos a Chile y fue uno de los trabajos más vistos en la historia de Chile como de arte contemporáneo. Es súper interesante verse este trabajo porque tiene un símil como lo que fue el trabajo de Lemebel, porque es como su historia. Bueno, hoy en día ya está en un hospital psiquiátrico. Entonces igual su figura es súper interesante.
Claro.
Entonces esto se compone de entrevistas hacia ella, material de archivo. Entonces un trabajo súper interesante para ver, para conocerla más, porque ella es una artista muy llamativa, por decirlo de una manera. Otro trabajo que me pareció interesante destacar es World of Art, que se trata sobre tres artistas de arte contemporáneo que se metieron un poco infiltrados en Corea del Norte. Entonces su mirada desde el arte dentro de Corea del Norte, y algo súper interesante ver porque nosotros no vemos muchas cosas sobre Corea del Norte, además de las noticias que se ven como ya en los medios,
claro,
establecidos,
que es bastante militar también.
Sí, bueno, entonces ver como este lado cultural que ellos buscaban con un poco los artistas que habían en Corea del Norte, vuelve un trabajo súper interesante. Bueno, y además hay trabajos nacionales dentro del DART, como bueno, se va a estar dando Lemebel, que ya hemos hablado harto.
Claro, sí. en este bloque,
este
cultural,
bloque cultural
todos los viernes.
Y Escape de Gas, que se trata sobre el edificio Diego Portales, que es un edificio que está donde está el Centro Cultural Gabriela Mistral, que lo que muestra este documental es cómo fue utilizado de dos maneras distintas, cómo fue utilizado en el gobierno de la UP, que era un espacio social como de la cultura, y cómo fue usado dentro del periodo de la dictadura militar, que hay que entender que cuando estuvo el GAM estuvo cerrado y utilizado por la dictadura en esa época. Y el festival no solo va a tener documentales, sino que también tendrá una invitada internacional que se llama Katy Brew, de que nos cuenta un poco más Sala.
ella viene a conectar ambos mundos, el mundo del arte y el mundo del cine. Va a estar presente en una sesión, reuniones privadas con proyectos chilenos que abordan temáticas artísticas. Y por otro lado, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, va a protagonizar Diálogos DART, un diálogo abierto con realizadores audiovisuales, artistas visuales, gestores, curadores, medios de comunicación especializados.
¿Y en qué sala podemos ver estas exposiciones, Martín?
Bueno, esto se va a estar realizando desde el 22 al 27 de octubre en Santiago, que va a estar en el Matucana 100, la sala K y el Cine Hotch. Y además se va a estar realizando en Concepción, que va a ser desde el 28 al 31 del mismo mes, y podrán ver todos los documentales en el Teatro Bio Bio.
Tenemos más notas, ¿cierto?
Sí. Bueno, en base a la pregunta, la reflexión y la preparación de una puesta en escena enfocada en la memoria y los derechos humanos no es nueva para la directora de teatro Patricia Artes. Desde hace tiempo se ha vinculado con estos temas en sus trabajos artísticos, tanto desde el feminismo como desde las críticas hacia el capitalismo y el neoliberalismo. Y bajo ese criterio es que ahora presenta el proyecto Irán 3037, Violencia Política Sexual en Dictadura, una obra que habla sobre el ex centro de tortura Venda Sexy, que funcionó desde el año 74 hasta mediados del 75 y que se exhibirá hasta el sábado 26 de octubre en la Sala de Teatro de la Universidad Mayor. El montaje nos muestra una familia que habita en la casa y quienes han escondido un secreto durante años. Sin embargo, la hija Valentina emprenderá una búsqueda hacia el pasado y la memoria del lugar donde viven, descubriendo los hechos escalofriantes que la envuelven. Al respecto, la directora Patricia Artes comentó que la obra considera antecedentes actuales de la vivienda como una investigación sobre la violencia político-sexual.
Tomamos esto que ya nos parecía como la ficción misma, ¿no? Como que ¿cómo es posible que lleven tantos años una familia viviendo ahí? Porque eso es real. Y por supuesto que especulamos a partir de también los relatos, los reportajes, también, bueno, con nuestra propia investigación interna, digamos, sobre la familia. Toda la información que damos en la obra respecto a lo que se les ofreció por la casa o un montón de otras cosas, sí son reales. Y también empezar a indagar en aspectos legales, como por ejemplo los vacíos que hay en este país, respecto a que no existe una tipificación legal sobre la violencia político-sexual. O sea, y aquí no hay ningún milico juzgado por aquello.
Para Patricia Artes, este montaje busca representar, por un lado, el dolor sin tener que volver a representar la tortura. Para ello, el montaje permite dialogar la memoria incómoda con los últimos hechos registrados. Cabe señalar que si bien el 2016 Venda Sexy fue declarada monumento histórico, hace algunas semanas salió a la luz pública que en mayo de este año la casa fue vendida a una inmobiliaria, situación que puso en alerta a distintos grupos feministas y de derechos humanos. En ese sentido, la directora indicó que es necesario poner en conflicto la compra y venta de este espacio patrimonial.
Súper paradójico porque, claro, una no puede hacer modificaciones de una casa que se ha declarado patrimonio, pero sí puede ser propietario, o sea, existe la figura de la propiedad privada. Siempre es el Estado el que tiene la primera prioridad y de esta venta, Bienes Nacionales ni se enteró de la última venta. Y bueno, lo que pensamos es que la familia justamente nos permite hablar de esta otra arista. Estamos nosotros también pensando como la neoliberalización de la memoria.
Irán 3037, Violencia Política y Sexual en Dictadura, es parte de la serie de actividades y encuentros de memoria de rebeldía feminista, espacio de reflexión, difusión y acción política convocada por el colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, la Coordinadora Feminista 8M y diversas otras organizaciones para conmemorar y revelar la historia y experiencias de luchadoras como continuidad en la resistencia ante la violencia patriarcal. El proyecto, financiado por Fondos de Cultura Trayectoria 2019, se está presentando desde el viernes 4 al sábado 26 de octubre de este mes en la Sala de Teatro de la Universidad Mayor para luego trasladarse en noviembre a Valparaíso. Y para, bueno, otro de los panoramas que quería hablar...
Pero recordando igual, destacando también esta iniciativa de esta obra, el nombre también es parte de la dirección de esta casa, Irán 3037 es la dirección que se encuentra en Macul, y también es muy importante que puedan asistir, no tienen excusa, hasta durante todo este mes. Destacar que este es un monumento histórico que fue vendido el 24 de abril pasado en 221 millones de pesos y también recordar toda la historia que pasó, todas las torturas que se vivieron ahí y que finalmente fueron capitalizadas, fueron vendidas, fueron desechadas. Y es también genial que esta obra se esté dando para poder recordar eso, recordar que no hay que olvidar que eso sucedió ahí para no olvidar finalmente.
también recordar que los torturadores no han tenido penas,
claro,
al final y al cabo, que es algo súper importante y que nos decía incluso la misma directora dentro de las cuñas que estábamos escuchando.
Uh-huh. Ahora tú tienes una recomendación más también para poder terminar.
Sí, que bueno, desde ayer empezó el impresionante que va a estar hasta el domingo, que es una feria de distintos ilustradores independientes que se va a realizar en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal. Y bueno, es gratuito, abierto para todo público y pueden ir a ver distintos artes impresos de publicadores independientes, tanto nacionales como internacionales. Y además, por último, tenemos la invitación que desde el 15 al 20 de octubre va a estar el festival Salsa la Primavera, se va a hacer de manera gratuita y va a ser afuera de la Salsoteca Maestra Vida, y está siendo llamado por distintos grupos que al final la gracia es como traer esta multiculturalidad que hoy estamos teniendo dentro de este festival gratuito. Y bueno, vamos a escuchar un poco de la organizadora que nos invita, Marta Rocha, que nos invita a este festival.
Cordial saludo para todos los radioescuchas. Mi nombre es Marta Lucía y los estoy invitando para este domingo 20 de octubre a la octava versión del encuentro cultural Salsa y Migración, realizado con todo el amor y todo el cariño para todos quien participar, asistir, pasarla bien chévere, junto con sus amigos, con su familia, una actividad gratuita en donde tendremos orquestas, tanto chilenas como migrantes, un encuentro de melómanos o DJ, como le llaman en este país, y algunas muestras de bailarines en el escenario. También tendremos una feria con stand, gastronomía, triciclos, organizaciones, en fin, una verdadera fiesta en donde hemos preparado durante todo este año y queremos compartirlo con ustedes, que participen y que la vengan a pasar bien bonito.
Queda extendida entonces la invitación. Te agradecemos, Martín, por estar con nosotros en este bloque cultural y nos vemos también.
Muchas gracias, Tanza, que estés bien. Adiós.
Los hechos que afectan a la sociedad civil tienen cabida en la JGM. Sigue escuchando el Noticiero Ciudadano.
Antes de despedirnos, recordamos a las radios que nos acompañan en la región de Biobío y Ñuble, la Radio Valentina, 107.3 FM en la comuna de Coelemu, la Radio Tentación, 106.9 en Tomé, y en la Araucanía se encuentra la Radio Curruf de Temuco. En la región de Los Lagos está la radio comunitaria Minga FM desde Curaco de Vélez, en la isla de Quincha, Chilhuemapu, Chiloé. También antes de despedirnos, vamos a revisar los titulares que marcaron esta jornada. Orientación sexual sería la tercera causa de mayor discriminación en Chile. Este sábado 19 se realiza la tercera versión del Festival de la Semilla en Paine. Tras 5 días desde el alza del pasaje, continúan las manifestaciones en el Metro de Santiago. Es por eso que estuvimos en conversación con Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, quien nos contó más al respecto. Feria familiar en torno a la sexualidad, reproducción y aborto dará lugar en Recoleta este sábado 19 de octubre. Además, estuvimos con Martín Quevedo en el bloque cultural donde hablamos del DART, Festival de Cine Documental, que mostrará distintos trabajos sobre el arte contemporáneo y se presentará en Santiago y Concepción. Y además estuvimos hablando de la obra Irán 3037, que se dará durante todo el mes, que es de la directora Patricia Artés y presenta la propuesta que pretende reflexionar en torno a la memoria del ex centro de tortura Venda Sexy. No olvides buscarnos en Facebook como Radio JGM y en Twitter estamos como JGM Radio, hashtag Noticiero Ciudadano. En Instagram estamos como @RadioJGM y para revisar todo el contenido de hoy y mucho más pueden ingresar a nuestro portal web radiojgm.uchile.cl. De esta forma damos por finalizados estos 30 minutos de información de nuestra pauta alternativa y agradecemos la labor, como cada viernes, de Julio Abarca en los controles y Óscar González en el streaming. Nos despedimos de esta edición del Noticiero Ciudadano y recuerden sintonizarnos el próximo lunes.
Así termina una nueva jornada con la pauta alternativa del Noticiero Ciudadano, el lugar donde inciden las voces de la sociedad civil.
Vuelve a escucharnos en www.radiojgm.cl. Nos encontramos en una próxima edición.